Voces de la Patagonia.
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 Bienvenidos a Voces de la Patagonia, un viaje sonoro hacia el fin del mundo, donde la tierra se desgarra en fiordos, la pampa se extiende infinita y el mar susurra historias ancestrales. Hoy nos preguntamos, ¿qué es la Patagonia? La Patagonia no es solo un lugar, es un sentimiento, un espacio vital del planeta. Se levanta entre las regiones conocidas como Aysén y Magallanes, un territorio donde se teje una geografía indómita. Bosques impenetrables, fiordos que cortan la tierra como cicatrices, ventisqueros que desafían el tiempo y una costa fragmentada en miles de islas y canales. Es un territorio que parece hablar en susurros desde los márgenes del continente. Pero la Patagonia no comienza ni termina en un mapa. En Argentina se dice que nace al sur de Neuquén. En Chile algunos la ubican desde las Huaytecas hasta el extremo austral. Otros trazan una línea imaginaria, el paralelo 41 Sur, que une los océanos Pacífico y Atlántico, conectando ecosistemas, culturas y vidas en lo que hoy es la región de los ríos y la provincia de Río Negro al otro lado de la cordillera. Sin embargo, la Patagonia es más que geografía, es memoria. Hace 7.000 años, en el Cerro Castillo de Aysén, manos ancestrales pintaron arte rupestre. También asoman milenarios conchales y corrales de pesca, testigo silencioso de los chonos que se esparcen por las Huaytecas y el archipiélago con el mismo nombre. Y así como el pueblo chono, también perviven el mapuche huilliche, cahuéscar, yagán, seinam, quienes han dejado huellas profundas en estas tierras. Y aunque el avasallamiento del Estado y de colonos mercenarios extranjeros han querido eliminar, no se han podido borrar y persiste la vida, la permanencia de pueblos que se negaron a desaparecer y que asoman como faro de esperanza. Y luego está el mar, ese mar patagónico que late como un corazón azul, bosques de algas, macrobosques submarinos, ecosistemas que sostienen la vida en el planeta sin que la mayoría de la humanidad se entere. Aquí transitan las ballenas azules, las jorobadas, los delfines australes y el endémico delfín chileno, ese desconocido que navega entre mitos y olas. El chungungo y el huillín, especies en peligro, nos recuerdan la fragilidad de tanta belleza.
La Patagonia es también sus historias, sus leyendas, generaciones de pescadores y comunidades costeras que han visto en el mar no solo un sustento, sino un vínculo espiritual. Esa conexión que se entrelaza con el archipiélago de Chiloé, donde un autor nos invita a reflexionar. Hoy, tal vez, es el momento en que esta identidad chilota patagona despierte y entienda. Voces de la Patagonia es un punto de encuentro, un diálogo entre los saberes y ciencias ancestrales con las ciencias contemporáneas, entre la pesca artesanal y la investigación comunitaria, entre recolectores de orilla y guardianes de la historia. Es un llamado a escuchar, a sentir, a preservar. Así que acompáñanos en este viaje, porque la Patagonia no es solo un lugar, es una voz, una memoria, un latido. Y hoy esa voz nos invita a explorar, a descubrir, a maravillarnos. Gracias por estar aquí, por sumarte a este viaje que emprendemos juntos.
La cortina musical que nos acompaña es obra de Marco Farrell, un gran compositor trasandino, con su milonga patagona Caldén en Flor. O'Farrell ha creado diversas obras inspiradas en la Patagonia y su gente, trascendiendo fronteras con su arte. Un gran amigo, a quien saludamos. Pero, ¿qué es realmente la Patagonia? Hoy escucharemos las voces de quienes están escribiendo su historia, en el presente, desde diversos territorios.
A continuación, la mirada de Álvaro Montaña, de Defendamos Chiloé, geógrafo y defensor ambiental. Él nos invita a recuperar la memoria explorando rincones del sur y el este, incluso al otro lado de la cordillera. Además, nos alerta sobre las amenazas de megaproyectos transnacionales como IRSA, Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, que opera silenciosamente en los países bajo influencia de operadores internacionales al servicio de grandes corporaciones.
Chiloé es Patagonia, Patagonia es Chiloé. Chiloé siempre ha mirado al sur y existe hoy un área de influencia cultural chilota que supera y rebalsa con creces los límites político-administrativos de la provincia de Chiloé. Es por ello que hay un sujeto cuya identidad territorial es Chilota Patagona o Patagona Chilota, la cual supera también la frontera con Argentina. Esta identidad territorial chilota despliega elementos culturales hasta el Atlántico, la cuenca del río Maullín, la provincia de Palena, el archipiélago de Calbuco, las regiones de Aysén y Magallanes, incluyendo la isla de Tierra del Fuego y la provincia de Santa Cruz en Argentina. De Chiloé al sur, siempre al sur. Algunos elementos geoculturales chilote patagónico se refieren a la impronta genética chona, los apellidos chilotes dispersos por toda la Patagonia, la tradición cholguera, cipresera de los canales, la tradición esquilandera de las estepas y la antigua tradición minera, por ejemplo, de Río Turbio y otras. La tradición musical del acordeón y el chamamé de Patagonia, la boina, la curtiembre de nuestros campos, las dalcas chonas, los chalupanas guaitequeros, la goleta ancud y en tiempos más recientes el erizo, la centolla, la cholga y hoy, lamentablemente, la salmonera. Una tradición de navegación canoera austral. Los lazos familiares que hoy nos hermanan con Patagonia, la lana, los diseños textiles, los milcaos, el Jesús Nazareno, se despliegan a veces sutilmente por toda la Patagonia. Otros elementos geonaturales chilote patagónico son la corriente oceánica subpolar del Cabo de Hornos, corriente fría que permite la existencia de diversos y abundantes peces, mariscos y crustáceos, tan fría que permite la vida de centollas, ballenas francas australes, pingüinos de Magallanes. En tierra aparecen los ñirrantales, el calafate, los humedales de Mallines, turberas, tepuales y los cipresales. Todos ellos elementos biogeográficos propios del bosque siempre verde no patagónico. En el aire aparecen en invierno los frentes fríos subpolares, que excepcionales permiten la nieve en Chiloé, dotan de un clima marítimo lluvioso frío la zona sur de Chiloé y Melinca. Se hace evidente la influencia austral de nuestra naturaleza en tierra, mar y aire, los tres espacios de la biosfera subpolar norpatagónica. Chiloé, frontera norpatagónica. ¿Es Chiloé entonces una zona de transición o de encuentro de elementos culturales nortinos o mapuches y de elementos sureños o australes chonos, los primeros de tierra, los segundos marinos? Es también una zona de frontera norte de la Patagonia, región geográfica difusa en su límite norte, que pareciera manifestarse en un sector de los Andes, donde surgen islas de agua en un mar de tierra y donde emergen pedazos de tierra rodeados de agua. Es la Patagonia Occidental o Patagonia Chilena. Allí aparece el mar interior de Chiloé y los chilotes con un pie en la tierra y otro en el agua miran siempre al este y al sur, muy poco al norte y mucho menos aún al oeste. La necesidad de que despierte el sujeto político chilote patagón. Es hoy tal vez el momento que esta identidad territorial chilota patagona despierte y entienda que el extremo sur del continente americano enfrenta hoy el profundo avance de un modelo económico que pone en peligro el modo y estilo de vida patagónico. Me refiero a los deseos de Argentina y Chile de extender el saqueo de bienes naturales comunes y espacios comunes hacia el fin del continente a través del plan IRSA. Hoy el gobierno chileno busca convertir a Chiloé en un puente de tierra, una península, trampolín para facilitar el despojo de bienes naturales en Patagonia y catalizar el proceso de avance minero y salmonero industrial hasta el fin del mundo. Vientos de cambio soplan en Patagonia, son las represas, las forestales, las mineras y salmoneras que buscan integrar a circuitos globales de exterminio y despojo, estos salvajes canales, fiordos e islas. Quieren civilizar estos territorios y sus pobres gentes, que hasta hoy permanecen viviendo tranquilos y felizmente aislados de la contaminación del progreso material de la globalización neoliberal.
Y ahora viajamos al extremo austral. ¿Qué nos dice la ciencia y la investigación? Nos acompaña Claudia Andrade, doctora en ciencias naturales, académica e investigadora de la Universidad de Magallanes, científica del Instituto de la Patagonia y presidenta de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar.
Bueno, para mí la Patagonia, como habitante de esta zona austral y hacer ciencia en el austro, tiene un significado muy especial, sobre todo porque reconocemos de que la Patagonia es una joya en diversos conceptos, ya sea ecosistémico, en riqueza cultural, la diversidad de hábitats que tenemos. Por lo tanto, el sentido de pertenecer en estos territorios tiene un valor agregado que más que nada nos lleva a ser conscientes de cómo nos vinculamos hoy en día como habitantes con esta fuente de riqueza que tenemos, que desde el punto de vista del manejo se les llama recursos, pero cuando uno saca esa palabra y la llevamos al sentido humano, al sentido más ecológico y a más de cosmovisión, podemos pensar de que todo lo que tenemos acá son justamente regalos que tenemos como habitantes y que de alguna manera sentimos el llamado también de proteger, de conservar, de que las actividades que realicemos estén en sincronía con también cómo la naturaleza va cambiando, por ejemplo, durante el tiempo. Eso es súper importante, el sentido de cómo como habitante me siento en armonía al habitar estos territorios. Desde el mar sabemos que tenemos una rica diversidad de especies, lo mismo sucede en ecosistemas terrestres. Por lo tanto, es especial justamente estudiar esta rica fuente que tenemos aquí, ya sea de información, pero también para generar conocimiento nuevo. Por lo tanto, los aportes que se hagan desde la ciencia de esta zona austral debiesen ser relevantes. De alguna manera, la Patagonia se ha llamado un laboratorio natural y eso pasa justamente porque la dinámica de los procesos que se viven acá naturales es muy marcada, dadas condiciones climáticas, oceanográficas, hidrográficas que tenemos en estas latitudes. Y lo otro, por su cercanía a la Antártida, también tiene un componente agregado para que podamos valorar estos territorios y que también han sido llamados los territorios del futuro. Así que todo esto le da un sentido de soberanía de estar habitando aquí estos territorios que de alguna manera sirven ya sea de corredor biológico para muchas especies, pero también para que las personas se conecten con lo maravilloso que es la naturaleza, la riqueza de especies que existen, etcétera. Han pasado por acá naturalistas muy importantes durante la historia de la humanidad, importantes escritores, por lo tanto todos han destacado lo valioso que es habitar estas tierras, lo mismo desde las culturas de los aborígenes, y todos de alguna manera, todos han valorado lo que es posible observar en estas latitudes. Patagonia es apreciada por toda la humanidad. Todo ese conocimiento hoy en día que se genera desde acá tiene importancia histórica, cultural, de conectividad para entender procesos de cambios, para generar conocimiento científico, valorar de alguna manera el entorno en el que estamos. Nosotros somos privilegiados al habitar aquí en la Patagonia.
Seguimos explorando los rincones del sur. Nos trasladamos a Melinka, en el archipiélago de las Huaytecas, para escuchar a Daniel Canuyán, lonco y dirigente de la comunidad Uwapi, buzo mariscador y miembro del Comité Bentónico. Él nos compartirá su visión sobre lo que significa la Patagonia.
Por acá Daniel Canuyán, buzo, mariscador, pescador artesanal, dirigente, líder de una comunidad indígena de Huaytecas, Patagonia Norte. Para mí Patagonia es un paraíso porque tiene una riqueza en biodiversidad marina, fauna marina, ballenas azules, ballenas jorobadas, delfín austral, delfín chileno, pingüinera, albatro, distintas especies de aves marinas, con moranes, y el bosque nativo, que es el pulmón del mundo. Por eso Patagonia es algo muy valioso para nosotros como pueblo originario. Vivir acá es un privilegio. Mucha gente quisiera vivir acá, apartado de la ciudad donde hay mucha comodidad, pero acá no hay muchos lujos, pero hay actividad cultural milenaria como la pesca artesanal, ciprés de la Huayteca, mucha madera nativa, bosques nativos. Eso es Patagonia, aguas cristalinas, vertientes en las islas, y tener esa conexión como persona no tiene precio. Por eso Patagonia es un patrimonio cultural donde de alguna u otra forma tenemos que saber buscar el equilibrio y cuidarlo y darle sustentabilidad en todo ámbito, en el ámbito marítimo y en el ámbito terrestre respecto a los bosques. Así que Patagonia es un tesoro que hay acá, que los que han venido y han recorrido el territorio pueden hacer mención de lo que digo, es un paraíso y algo que no se ve en cualquier parte del planeta.
En sus recorridos por la Patagonia, el gran Marcos O'Farrell, desde tierra adentro, compuso una obra dedicada a un hermano puelche, a Checho Liempe, una milonga que late con el alma de la mapu.
La naranja, lo saludan los coirones, le abren paso las cañadas, viene trayendo en sus manos yerba, harina y esperanzas, y en su corazón inmenso a todo su pueblo abarca. Don Chacho viene llegando, allá viene la naranja. Va bordoneando y la milonga lo abraza, y la milonga lo abraza como si fueran lo mismo, el hombre con su guitarra, y cuenta de sus mayores las memorias, las nostalgias, gente azulera y mapuche de esta tierra originaria. Don Chacho va bordoneando y la milonga lo abraza. Don Chacho sigue cantando y es una milonga brava, porque en ella va diciendo que no es juguete su causa, y va aflorando en sus versos todo el dolor de su raza, de injusticias cometidas, de la tierra despojada. Don Chacho sigue cantando y es una milonga brava. Allá por la estepa cruda hay que aguantar las nevadas, porque no afloja el invierno y fue muy poca la lana. O si hay que llevar la hacienda arriba a la veranada, pero le han puesto alambrado donde era la pasada, y así resiste esta gente tanto rigor en la espalda. Cante su canción, don Chacho, que su canción hace falta. Son sonrisas en los niños, son caricias en las almas. Y no se olvide, don Chacho, que allá por Prafil lo aguardan, o por Cuesta del Ternero, donde lo esperan con ansias, como no habrán de quererlo toda su gente paisana. Don Chacho viene llegando, allá viene la naranja, lo saludan los coirones, le abren paso las cañadas, porque viene trayendo en sus manos yerba, harina y esperanzas, y en su corazón inmenso a toda su gente abraza. A Chacho Liempe estos versos y esta milonga pampa.
Nacida como Lucila Godoy Alcayaga, Gabriela Mistral no solo fue una gran poeta, se desempeñó como diplomática y fue una reconocida educadora y pedagoga. Recorrió los paisajes chilenos, dejando en su literatura una huella imborrable. Los valles y las montañas de la Patagonia la vieron recorrer con su mirada atenta, su pluma poética y su compromiso social algunos rincones de esta tierra. ¿Qué tiene que ver la vida de Gabriela Mistral con la Patagonia? Hay una historia poco conocida en el país que habla al respecto, pero que se mantiene como un tesoro en Magallanes. Entre 1918 y 1920, Gabriela Mistral habitó en Punta Arenas, donde asumió la dirección de un liceo fiscal de niñas, creó una biblioteca popular buscando que los sueños del conocimiento estuvieran al alcance de todos, estableció la primera escuela nocturna en provincias, haciendo hincapié en el desarrollo de mujeres trabajadoras y obreros, y se convirtió en editora de la revista Mirella. Faro de creatividad y expresión, bajo la dirección del escritor Julio Munizaga. En la pluma de Mistral, la vida de las mujeres y los obreros encontraban eco, subrayando su compromiso con la educación y la inclusión. Su paso por la región de Magallanes fue fundamental para acercar el olvidado territorio austral al concierto social y político del país. Así lo deja entrever el escritor Óscar Barrientos en su publicación Gabriela Mistral en el país de los chilenos olvidados. También surge la memoria de una publicación que se titula Recuerdo de una visita, Gabriela Mistral en la última esperanza, donde resalta que la poeta habría dicho que siempre llevaría en el corazón a esta localidad. Se codeó con el pueblo, los sindicatos y con la alta burguesía. Fue propulsora de las vacaciones invernales y del uniforme. Escribió allí Desolación, lo que le valió el Nobel de Literatura. Y pese a todo ello, la gran obra pasó al olvido, señala una publicación de la profesora Graciela Jarre. Gabriela Mistral dejó un legado imborrable, el reflejo de su conexión íntima con la naturaleza y la cultura diversa en Chile. Su vida y su obra nos invitan a descubrir la presencia de una mujer que con sus palabras y acción pintó un perdurable aire de amor, lucha y esperanza. Escucharemos a continuación, en la voz de Fiora Hernández Barría, profesora nacida en la Patagonia aysenina descendiente de los primeros habitantes de Coyhaique, un fragmento del poema de Gabriela Mistral, Patagonia.
Patagonia, la lejana, de Gabriela Mistral. A la Patagonia llaman sus hijos la madre blanca. Dicen que Dios no la quiso por lo yerta y lo lejana. Y la noche que es su aurora y su grito en la venteada, por el grito de su viento, por su hierba arrodillada, y porque la puebla un río de gentes aforestadas. Hablan de más los que nunca tuvieron madre tan blanca, y nunca la verde Gea fue así de angélica y blanca, ni así de sustentadora y misteriosa y callada. ¿Qué madre tan dulce te dieron, Patagonia, la lejana? Solo sabida del padre Polo Sur, que te declara, que te hizo y que te mira de eterna y mansa mirada. Calla, para, estás rendido como está rendida mi alma. Viento Patagón, la hierba que tú hostigas nunca matas. Hierba al norte, al sur, al este, y la oveja atarantada que la canta y que la mata. Hierba inmensa y desvalida, solo silencio y espaldas, palpitador reino vivo, Patagonia, verde o blanca, con un viento de blasfemia y compunción cuando calla. Patria que alabo con llanto, verde patria que me llama, con largo silencio de ángel, y una infinita plegaria y un grito que todavía escuchan mi cuerpo y alma.
Damos inicio a este espacio informativo donde abordaremos los hechos más relevantes que están sucediendo en la Patagonia costera y sus alrededores. En los próximos minutos, les invitamos a reflexionar sobre importantes realidades que se presentan en este contexto. Comenzamos con una preocupante noticia que alerta sobre el peligro de extinción del chungungo y el huillín, especies endémicas de Chile. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Comisión para la Supervivencia de las Especies han emitido una alerta global sobre el estado en peligro del huillín y el chungungo. La situación es crítica debido a la pérdida de hábitat, la presencia de especies invasoras y los impactos de la industria acuícola. Las entidades mencionadas enviaron una carta a las autoridades chilenas en diciembre de 2023 solicitando acciones de protección, pero no han recibido respuesta. La expansión de la industria salmonera en el sur de Chile ha exacerbado los riesgos para estas nutrias. Estudios recientes, como el publicado por el doctor Gonzalo Medina Boguel en 2023, evidencian una superposición preocupante entre las áreas de distribución de las nutrias y las concesiones acuícolas. La inacción de las autoridades competentes no solo pone en riesgo la biodiversidad chilena, sino que también amenaza un legado natural único del país.
Continuamos con una denuncia desde la Patagonia, donde fue descubierto un nuevo basural ilegal de desechos de la industria salmonera en las cercanías del río de las Minas en Punta Arenas. El hallazgo, realizado por un ciclista anónimo, reveló un predio privado colmado de desechos voluminosos y peligrosos, incluyendo boyas, redes de pesca, neumáticos, baterías y contenedores con aceite, a solo 55 metros del cauce del río. El Departamento del Medio Ambiente de la Municipalidad confirmó que el sitio no cuenta con la autorización para operar como depósito de residuos. El predio arrendado en 2019 a la empresa Metal Plus Spa fue abandonado meses atrás, lo que ha permitido la acumulación descontrolada de basura y el uso ilegal del lugar por terceras personas para arrojar más desechos. El hecho que se suma a otros casos en la Patagonia evidencia negligencia ambiental y falta de fiscalización estatal a situaciones de esta índole.
Pasando a un tema alarmante, Chile lidera muertes de ballenas por colisiones con flotas pesqueras y acuíferos. Un estudio realizado por el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, IDEAL, de la Universidad Austral de Chile, reveló que Chile es el país con mayor tasa de mortalidad de ballenas por colisiones, con embarcaciones a nivel mundial desde 2013. Realidad que ha generado preocupación entre científicos y conservacionistas. La investigación, que analizó datos de 52 años entre 1972 y 2023, identificó que el 28% de las muertes se atribuyen directamente a colisiones con embarcaciones, superando otras causas como enmallamientos y depredación natural. Sin embargo, el 62% de los casos no pudo ser diagnosticado, lo que sugiere que las cifras reales podrían ser aún más alarmantes. La urgencia de reducir la velocidad de las embarcaciones y redefinir rutas marítimas se vuelve cada vez más evidente, a fin de evitar mayores tragedias y poner fin a este lamentable récord.
Hablando de urgencias, nos detendremos en el peligro que enfrentan los bosques de algas patagónicos por amenaza de salmoneras y calentamiento global. Una investigación publicada recientemente en el diario El País de España revela que la salmonicultura y el calentamiento global amenazan bosques de algas gigantes en la Patagonia chilena, siendo urgentes acciones para su conservación. El estudio realizado por el Instituto de Ecología y Biodiversidad de Chile identificó que estas macroalgas, esenciales para la mitigación del cambio climático y la protección de los ecosistemas marinos, están bajo presión en tres áreas protegidas del extremo sur del país. Las zonas críticas identificadas son los fiordos de la Reserva Nacional de Guaitecas, el Parque Nacional Isla Magdalena y la Reserva Cahuascar, en la Patagonia más austral. Los investigadores del IEP destacaron que estos bosques de algas no solo son esenciales para combatir el cambio climático, sino que también protegen las costas de eventos climáticos extremos y actúan como filtros biológicos, previniendo la eutrofización, manteniendo la calidad del agua. Sin embargo, su futuro está en peligro.
Ahora nos trasladamos a Aysén, donde comunidades locales han denunciado la reactivación irregular de concesiones salmoneras caducas. Comunidades del archipiélago de las Guaitecas denuncian la reactivación irregular de concesiones salmoneras caducas sin evaluar los impactos ambientales y económicos. El lonco Daniel Caniullán advierte sobre la complicidad del Estado y las consecuencias devastadoras en la pesca artesanal, los ecosistemas marinos, la salud humana y la economía propia y las formas de vida en Aysén. A pesar que la Ley General de Pesca estipula que las concesiones inactivas deben ser caducas, tras más de 15 años de inactividad, la industria salmonera, representada en este caso por Aqua Chile, retoma operaciones sin evaluaciones de impacto ambiental ni consideración de la economía local, lo que genera gran preocupación. La zona donde se reactivaron las operaciones depende de la pesca artesanal de recursos bentónicos, como erizos, cholgas, choros y almejas, y además es hábitat de especies emblemáticas como el delfín chileno y el delfín austral. Finalmente, también en Aysén, la situación se complica con la aprobación de un polémico proyecto salmonero en Isla Leucayek. El proyecto de expansión de Camanchaca ha generado indignación en las comunidades locales y organizaciones ambientales, quienes advierten sobre sus impactos a la biodiversidad y el maritorio, así como la falta de escucha por parte de las autoridades y la industria.
Y así vamos llegando al final de este primer episodio de Voces de la Patagonia, un viaje que nos ha llevado por diversos rincones de este territorio, escuchando sus historias, desafíos y sueños. Pero antes de despedirnos, queremos compartir un mensaje urgente, una voz que nos llama a la acción. Se trata de la invasión de una anémona plumosa conocida científicamente como Metridium senile, especie no nativa originaria del hemisferio norte, colonizando y causando estragos a especies bentónicas, agregándose la expansión acuícola que avanza en aguas pristinas en Isla Laukayek de Aysén, un tema que no se puede ignorar, comentado por el lonco Daniel Canuyán de la comunidad Puwapi, quien nos deja una importante reflexión e información.
Es más preocupante aún, en mi caso como buzo mariscador, hemos visto en muchos lugares bancos naturales que se están aplagando por una plaga, una especie que no es nativa de acá, una anémola, que desconozco el nombre más científico, pero es una plaga que se está posicionando en los bancos naturales y está poniéndole impedimento a todos los recursos bentónicos que se alimentan en esos lugares y lo está desplazando. Es preocupante cuando la autoridad política no escucha la opinión de los pescadores artesanales, y ahora más aún nos preocupa cuando hoy día nos llega información del servicio público del gobierno donde nos informan respecto a una concesión de Camanchaca que está en el sector de Isla Laukayek, donde tiempo atrás estaban pidiendo aumento de biomasa, donde le dijimos de distintas formas en una participación ciudadana convocada a través del Servicio de Evaluación Ambiental, que no estábamos diciéndole que se vayan, pero que sí respeten el medio ambiente, porque ahí hay caladeros de Centolla y Jaiba, es un sitio donde hay conchal milenario, es un lugar de refugio de la pesca artesanal en tiempos de invierno. Por lo tanto, si están autorizados a producir 3.000 o 4.000, hagan eso nomás. Pero sin embargo, la avaricia y el apoyo y el desconocimiento de las autoridades que gobiernan le dan luz verde a un proyecto que es inviable porque va a generar efectos negativos en el ecosistema, dañando más los bancos naturales que hoy día están invadidos por esta plaga de anémola, más los químicos, pesticidas que se van a arrojar al mar, y el problema económico que ha generado esta salmonera cuando empieza a producir, ya que las centollas, los crustáceos se van a meter debajo de la jaula y eso genera un problema económico brutal a los que trabajamos a la centolla, porque ya la centolla no está en el lugar habitual en donde se posicionan, se van a poner debajo de la jaula y ahí no podéis botar tus trampas. Todo está ocurriendo en la Patagonia Norte y por eso hago esta nota, para que poner al tanto a la opinión pública. Así que mantendremos informado a toda la comunidad, a toda la opinión pública, cómo va a evolucionar este asunto en los tribunales ambientales.
Gracias por acompañarnos en este primer recorrido. La Patagonia tiene muchas voces y hoy hemos escuchado solo algunas de ellas. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando, aprendiendo y conectando con este territorio azul, verde y blanco.
Voces de la Patagonia.
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 Una realización de Defendamos Patagonia.